ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
ML Noticias de Abajo.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos arrancando esta emisión del día 11 de marzo. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión del día de hoy.
Sí, desde este lado está Panchov.
Acá Witsi.
De este lado Su. De este lado Su.
Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy con este menú informativo que les hemos preparado de las noticias del día de hoy.
Y desde Chile les vamos a compartir una nota sobre esos paros que se organizaron en varias regiones ahí en ese país de Sudamérica, y esta nota que titulan Las mujeres paramos y detuvimos al mundo. Y también les vamos a compartir desde Guatemala un audio sobre el 8 de marzo, que es un comunicado del sector mujeres de esa región.
Y desde Argentina vamos a tener represión a artesanos en San Telmo. Y bueno, pues hay unas imágenes, bueno, hubo una represión y hay unas imágenes muy fuertes de la policía pues desalojando a artesanos en esta plaza.
También vamos a tener información acerca de Chile con la declaración de no al TPP, la arremetida de los megacorporaciones a punto de ratificarse en su totalidad, una nota de Radio Curruf que nos comparte aquí en Noticias de Abajo.
También tenemos desde Venezuela la información sobre el apagón que ya lleva varios días y que no ha abastecido totalmente a este país de su energía eléctrica. Vamos a tener información al respecto.
Y desde Honduras, a través de Radio Progreso, les vamos a compartir un audio sobre la institucionalidad con lógica del crimen. Esto a raíz del aniversario luctuoso del asesinato de Berta Cáceres, y cómo después de ese proceso todavía la persecución contra los pueblos que defienden el territorio pues ha ido en aumento. Ahí nos comparten justamente bajo qué lógica trabaja el capital dentro de la represión de los pueblos.
Y tenemos una nota de Argentina, de Ailén Pozamay y los muros de la desobediencia doméstica. En la tinta, bueno, pues son los murales que esta artista realiza en un barrio de Argentina.
Y desde el ombligo del monstruo les vamos a compartir la jornada 8M en la Ciudad de México y la instalación del Antimonumenta, que es el testimonio de familias de víctimas de feminicidio y desaparición forzada.
Y tenemos otra nota de Guerrero: el silencio no es una opción en la lucha contra el sistema patriarcal. Una nota que nos comparte Tlachinolan.
Y también en ese bloque les vamos a compartir un capítulo más de Notifraiva, que lo titulan Chiapas, estado feminicida.
Y desde Amelcingo, el portal de es.witness.org, organización que ha apoyado a los medios libres, también nos comparte Amelcingo, encuentro de medios libres y comunitarios sobre Samir Vive. Y bueno, también aquí el Noticias de Abajo y el Laboratorio Popular de Medios Libres estuvo presente, les traeremos una actualización al respecto.
Y también vamos a tener información acerca de la Asamblea Emergente Nacional ante la violencia del Estado. Bueno, un poquito más de la nota que nos comparte Witness de este encuentro que se llevó a cabo el pasado fin de semana.
Y la siguiente nota es de Veracruz, Jalcomulco, el pueblo que ha defendido un río. Y bueno, pues esto se da en Veracruz, y bueno, vamos a tener información en un ratito.
Y a través de Desinformémonos les vamos a compartir una nota titulada A 15 años de la marcha color de tierra. Y esto pues referente a esa entrada de el EZLN a la Ciudad de México.
Y desde Morelia nos comparten denuncia niveles alarmantes de contaminación en lago Sirahuén. Esto a través del portal de mimorelia.com.
Y bueno, vamos a tener también el espacio de invitaciones.
Sí, una invitación al encuentro, al próximo encuentro de mujeres que luchan, que se va a realizar en la Ciudad de México.
Y bueno, seguramente tendremos también más invitaciones, ya lo estaremos dando a la parte final de este noticiero. Mientras tanto, vámonos con un tema musical. Ya les dijimos de qué va este noticiero del día de hoy, qué notas vamos a estar tratando. Y para iniciar, nos pidieron por acá unas rolitas. Seguimos todavía con esta efervescencia de las manifestaciones que han habido en todo el mundo en torno al 8 de marzo. Todavía se siente, ¿no? Hasta en las redes sociales todavía está la batalla, ¿no? De todo. Y de hecho yo creo que la derecha, también como que se vio indignada, ¿no? Se enojó de que todas las chicas salieran a exigir sus derechos. Y parece que hay una contracampaña, ¿no? Por parte de sectores ahí muy conservadores. Pero bueno, de eso estaremos hablando. Vámonos mientras con un primer tema.
Filosofía feminista de María Fiemsi.
Y bueno, este tema será nuevo, tiene recién.
No tengo idea.
Bueno, vamos a escucharlo y ya nos estaremos dando idea de la filosofía feminista.
No me conoces, yo me he visto pa' mí misma, no para que me acoses. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tú piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. Ande sola, me dicen, caminando por calles oscuras. Soy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el romero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el romero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan. Me gritan zorra, puta mami. Se suponen ellas y me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige a quien la desvista. Así que no insista, ni en la plaza ni en la casa, no me sigan la autopista. Sepa que es acoso también si me chista. Así que fuera machista, fuera sexista. La calle ahora es feminista, empoderada, pisada, pisada. Caminar sola y ser respetada. Bella como las estrellas sin pedir a cambio nada. Opiniones de varones, de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho facho no es el centro.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Y desde las jornadas de protesta popular contra la dictadura, no se veía tanta gente tomándose las calles para protestar y manifestarse contra la precarización de la vida, incluyendo las masivas protestas del 2011 contra la educación de mercado y las más recientes convocadas por la coordinadora No Más AFP. La gran fuerza demostrada el 8 de marzo por miles de mujeres viene, por tanto, a reafirmar el carácter estratégico del feminismo en cualquier apuesta que pretenda un cambio revolucionario de la sociedad. Esto último se manifestó, entre otras cosas, en la masividad de la convocatoria que la coordinadora feminista 8 de marzo calculó en alrededor de 400,000 personas solo en la ciudad de Santiago y alrededor de 800,000 personas a nivel nacional. Y en más del 71 marchas a lo largo de todo el territorio. El emplazamiento público al sistema que precariza nuestras vidas y a los sectores y partidos que lo administran. Esta posición logró instalar en la palestra pública las demandas y el programa feminista construido por las mujeres en el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, y no dejó ajeno ni a los medios de comunicación masivos ni a la prensa burguesa, con el triste espectáculo de noticias falsas, ni al gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que aún con su antifeminismo abierto, estuvo obligado a pronunciarse al respecto. El internacionalismo de la lucha que año con año ha venido fortaleciéndose, retomando una de las características más importantes de las luchas obreras y movimientos populares en el mundo. Esta virtud facilita, por lo demás, la retroalimentación de las compañeras de distintos países, permitiendo que el movimiento se dote de programas mucho más ricos. El cuestionamiento a las viejas prácticas de la izquierda, la que ha debido saber adecuarse a las nuevas exigencias y aportes que vienen desde el feminismo, so pena de quedar en el baúl de los recuerdos. En este punto cabe destacar que la coordinadora feminista 8 de marzo, 8M, la que, superando el sectarismo muy propio de algunos sectores de izquierda, ha logrado convocatorias amplias y democráticas, y que han logrado llevar adelante un trabajo coordinado y mancomunado entre muchísimas y diversas organizaciones políticas, sociales, territoriales, sindicales, etc. Las compañeras están dando cátedra de organización y lucha. La apuesta de la izquierda debe seguir apostando por el proceso de articulación entre los distintos sectores movilizados y demandas sociales de la clase, que hoy por fin se reconoce como una sola lucha, en la lucha feminista. De lo contrario, estamos destinados a una derrota estratégica de la clase trabajadora y los pueblos del mundo, que ya no pueden darse el lujo de soportar. Lo del 8M viene a inyectar de esperanza los derroteros que como clase aún nos falta transitar. Y sin duda, con el protagonismo ineludible de las compañeras que demostraron hacer más que la diáspora exasperante de las orgánicas de izquierda, la victoria está un poco más cerca. Arriba el feminismo de clase y todas las mujeres que luchan. Y bueno, esa nota que nos comparte desde Chile, Convergencia de Medios, y que está referente justamente a esas movilizaciones que se realizaron a raíz del 8M en Chile, y que llamó y que convocó a miles de mujeres a crear un paro pues estratégico. En algunos casos pues no se pudo realizar, pero dentro de sus labores pues también manifestaron las expresiones sobre las demandas que se reportaron en este 8M, no solo en Chile sino en el mundo. Y también les vamos a compartir ahorita desde Guatemala unos audios que van en relación justamente a esta fecha, y este audio sobre el comunicado del sector mujeres 8M de Guatemala.
Sé que lo esperas. las puertas forzadas, una ventana destrozada, vidrios y papeles en el suelo. Un ambiente de temor, pero sobre todo de indignación, se vivía la madrugada del 8 de marzo en la Casa del Sector de Mujeres, un espacio que aglutina a 30 organizaciones a nivel nacional. Isabel Sáez, integrante del Sector de Mujeres, relata el atentado que sufrieron precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Anoche hicimos un homenaje a las 56 niñas que fueron calcinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y luego pasamos aquí a nuestra oficina y dejamos nuestras banderas y nuestras mantas listas para hoy en la mañana. Hoy a las 6 de la mañana, que la compañera venía a recoger mantas y banderas, se dio cuenta que la puerta estaba abierta, y cuando entró vio que todo estaba desordenado y todos los documentos tirados, los archivos abiertos, y que se había llevado equipo de cómputo. Entonces se llamó a la policía, al Ministerio Público, y vinieron a hacer pues la investigación, a iniciar la investigación. Luego, cuando ya entramos, nos damos cuenta de que se llevaron computadoras, que se llevaron cajas de documentos, que registraron documentos, y cosas que llaman la atención es que había dinero en la caja chica, había dinero acá y cheques firmados, y no se los llevaron, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotras estamos denunciando que es un acto de intimidación.
Este es un ataque directo que fue dirigido a todas las mujeres que denuncian y demuestran su descontento ante una sociedad machista y violenta. A ello se refiere Isabel Sáenz.
Es un ataque al movimiento de mujeres, como lo dijeron las compañeras de la coordinadora 8 de marzo. Hoy, ¿verdad?, nos tocan a todas, y un llamado para tomar sus medidas de seguridad, ¿verdad?, en las organizaciones de la sociedad civil. Nosotras seguimos demandando justicia. Seguimos denunciando esa alianza criminal y de corruptos que está en el Estado, que está en el Congreso, y no lo vamos a dejar de hacer. Y entonces haríamos un llamado para el movimiento, que con fuerza vamos a seguir diciendo lo que está pasando en el país. Y por supuesto que agradecemos esa solidaridad inmediata que tuvimos desde la mañanita, a nivel nacional y a nivel internacional, del movimiento de mujeres y feministas.
Las mujeres en Guatemala a lo largo de 25 años han liderado luchas de denuncia al Estado, precisamente para garantizar una vida digna y sin represión ni ataques hacia las mujeres y a toda la sociedad en general. Brenda Guillén, defensora de Defensores de Derechos Humanos, se refiere que son las mujeres las que siguen siendo atacadas de manera sistemática en Guatemala.
Pues lo que nosotros vemos de particular es el ataque que siempre han tenido contra las mujeres y que ha sido sistemático. Es decir, todo el tiempo se ha tratado de callar a las mujeres, sus luchas, su convicción y los derechos que por años se han estado peleando. Entonces, el tener o el ver un ataque tan dirigido hacia ellas nos permite ver cómo es que se están tocando esas estructuras que están atentando en contra de ese status quo que se tiene, y cómo cada vez más las mujeres estamos llegando a esos espacios o estamos tocando ese tipo de estructuras, y se nos está intentando reprimir y callar. Eso es lo que vemos con las compañeras y su lucha. Obviamente se tiene que ver esto dentro de un contexto político y no solo como un hecho aislado. Yo creo que lo que hemos visibilizado es que las organizaciones, ya sea o solo de mujeres o las mixtas, lo que están teniendo es el ataque hacia mujeres defensoras. Entonces, no importa que la organización sea mixta, los ataques sí se han incrementado en contra de mujeres.
A pesar del ataque vivido, las mujeres salieron a las calles a gritar, bailar y denunciar los actos de violencia que siguen viviendo las mujeres en Ciudad de Guatemala, que duraron toda la mañana y culminaron por la noche.
Prácticamente de todo el historial que se ha tenido de la violencia contra la mujer, pues prácticamente esto no es un día de festejo, claro está, sino que es de reivindicar la lucha que las mujeres han emprendido años atrás, y también todo el tema de impunidad que ha prevalecido acerca de las niñas que murieron en el hogar seguro, las niñas que son violadas día con día y no vemos alguna respuesta del Estado para atender esta problemática que va atentando contra la vida, tanto de la mujer, ya la mujer campesina, que es la más discriminada, la más excluida, como la juventud también, que no ha sido respetada en todos sus derechos.
No eran calladitas, eso no les gustó. Exigieron sus derechos y el Estado las quemó. Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan.
Mi nombre es Reina Elizabeth Valladares Rodas, soy la subcoordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer de CGTG, y este día nosotros lo usamos para protestar, porque tanto acoso, tanto abuso, prepotencia de jefes hacia los empleados en maquilas, en las municipalidades, incluso como trabajadores independientes también, nosotros tenemos la prepotencia de las autoridades municipales. Por eso este día lo tomamos para rechazar y denunciar violencias que hacen y para exigir nuestros derechos. Pues el día de hoy, le digo, me sorprendió, porque hoy tenemos una gran participación de lo que es las compañeras sindicalistas. Hoy llevamos alrededor de como de 150 mujeres, cuando en otros años, en otras ocasiones, hemos llevado que 40, 50. El día de hoy se ha elevado el número.
Y bueno, pues nuestra siguiente nota, pues es que allá en Argentina, pues hubo una represión en el tianguis de San Telmo, y bueno, pues fue una represión muy dura, hubieron detenciones a feriantes, incluso hasta turistas. Y bueno, pues esto ocurrió el día sábado, y bueno, pues hay decenas de personas detenidas y heridas. Y bueno, pues la policía de la ciudad reprimió a artesanas y artesanos de la Feria de San Telmo que se manifestaban pacíficamente sobre la calle Defensa. Hay 18 detenidos, otras personas fueron salvajemente golpeadas, entre ellas turistas que visitaban la feria. Tenemos a un compañero al que le pegaron en la cabeza, una compañera tiene el brazo magullado y otra a la que vieron filmando empezaron a golpearla. La violencia la provocaron ellos. Al cierre de esta edición, los abogados de los artesanos informaron que los detenidos se encontraban en la comisaría y que serían trasladados con destino incierto. Y bueno, según cuentan los artesanos, agentes de seguridad comenzaron a perseguir, empujar y golpear a quienes estuvieran en la histórica fiesta porteña. Fue una barbaridad, agarraban a cualquiera que corría, tuvieron una actitud de cacería, describió la artesana. Vinieron a la carga con todo, nos hicieron sacar la olla popular, secuestraron mercadería y nos rompieron los caballetes. Al mediodía del domingo, Artesanos Unidos realizó una protesta pacífica con bombos redoblantes y canciones sobre la calle Defensa al 1000. Es nuestro sistema de protesta, lo hacemos todos los domingos, explicó Prado, y dijo que la policía estaba haciendo un cordón, pero solo mostraba una actitud amenazante. Los integrantes de Artesanos Unidos contaron que se rompió un vidrio de un anticuario, aseguró que no fueron responsables y que no hubo violencia de nuestra parte. En este momento, Benítez, el oficial que estaba a cargo del operativo, dijo que mejor nos fuéramos porque las detenciones iban a ser por el vidrio roto. Después de deliberar, los artesanos decidieron replegarse, donde todos los domingos se organizan talleres y una olla popular, en un conflicto que mantienen con otros artesanos y con el gobierno de la ciudad. Hasta ahora eso pudo hacerse sin problemas. Ahí se nos vinieron encima y empezó la cacería. Vi que entraron a empujones. Tuve que agarrar a una señora que estaba ahí porque se la llevaban. La artesana contó que había agentes uniformados y de civil que comenzaron a perseguir a cualquier persona que corría. Una compañera más filmó cómo tiraron al piso a unos turistas y los gasearon. En otros videos se puede ver cómo detienen a un hombre que filmaba la represión con su teléfono. En las filmaciones se ve a la policía forcejeando y tirando a las personas al suelo. Prado afirmó que cuando se acercó a preguntar los nombres de los detenidos, dos mujeres policías empezaron a empujarme. Les dije que no tenían derecho de tocarme, pero no me hicieron caso. Aseguró que nadie labró una acta, simplemente se llevaron a los compañeros y que la policía los persiguió hasta por la feria que estaba legalizada. Los integrantes de Artesanos Unidos decidieron dispersarse para evitar que nos vengan a detener. Y bueno, pues sí, el grupo de abogados que representa a Artesanos Unidos en el conflicto que tienen con el gobierno de la ciudad tuvo que recorrer diversas comisarías porteñas en busca de los detenidos. Según Martín Hochberg, uno de los letrados, recién cerca de las 8 de la noche los encontraron en la comisaría ubicada en Avenida Huergo y Garay. Pudimos hablar con algunos de los detenidos y están lesionados. Hay una chica que está muy golpeada. Y bueno, pues esto ocurrió allá en San Telmo. Y bueno, pues los videos muestran, pues sí, realmente una represión desmedida. Y bueno, pues a una feria, un tianguis que pues es justamente un lugar a donde van turistas, a donde van pues a recrearse y donde, bueno, pues la artesanía pues es como un trabajo también que enriquece pues esa feria. Y bueno, pues la acción brutal de la policía la pueden observar, bueno, acá en unos videos en página 12.com.ar.
Ahora con más información, vamos con una nota de el Gualmapu, allá en el sur del continente americano. Nos informa Radio Curruf acerca de la declaración del Gualmapu no al TPP, la arremetida colonial de las megacorporaciones a punto de ratificarse en su totalidad. Y nos dice Negalgulumapu y todos los territorios. Difundimos información acerca de la arremetida colonial de las megacorporaciones con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Actualmente es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP. Este martes 5 de marzo fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por 9 votos a favor. El CPTPP aún falta su ratificación total. El acuerdo deberá pasar a votación a sala y luego iniciar su tramitación en el Senado. El TPP se negoció en secreto. Fue firmado por el gobierno de Chile el 8 de marzo del 2018 y los parlamentarios durante marzo del 19 deberán aprobar o rechazar el acuerdo, ya que no pueden modificarlo y muchos de hechos desconocen el texto. Hacemos un llamado a todas las personas y comunidades a organizarse y poder frenar esta última etapa del ataque colonial megaempresarial a toda la vida de los territorios. ¿Qué es el TPP? Es un acuerdo realizado por las grandes corporaciones transnacionales de comercio para garantizar que sus inversiones en los países firmantes no tendrán pérdidas mediante los siguientes mecanismos: eliminar derechos laborales como el salario mínimo, las vacaciones, las indemnizaciones por año de servicio, pre, post y natal, incorporación del trabajo infantil y aumento de años para jubilar. Eliminar la soberanía. Chile deberá consultar con las grandes empresas y los gobiernos firmantes sobre los cambios en las leyes, programas y políticas públicas. Privatiza la semilla. Sería un delito plantar, guardar semillas e intercambiarlas. Solo se podrá comprar a las empresas autorizadas como Monsanto. Aumentará el uso de plaguicidas y el daño a la salud. Encarecerá los medicamentos. Restringirá aún más el acceso a la salud. Limitar el acceso a internet. Se deberá pagar bajo información, libros, música, películas, documentos. La compañía te denunciará si realizas esas acciones. Profundiza el monopolio de los recursos naturales del país: el agua, el mar, la tierra, el cobre, el litio y otros a manos extranjeras. El TPP se negoció en secreto, fue firmado por el gobierno sin decirle a nadie, y ahora los parlamentarios este marzo del 2019 tendrán que aprobar o rechazar el acuerdo, ya que no pueden modificarlos y muchos de ellos ni siquiera conocen el texto, como decían nuestros compañeros del Gualmapu. Y bueno, pues es un texto aún más extenso que los invitamos a que lo conozcan. También nos recomiendan dos páginas chilemejorsintlc.cl y también www.yonoquierotransgénicos.cl, donde pueden encontrar más información en torno a esta lucha en contra de este tratado comercial.
Y ahora con más información, ahora desde Venezuela, continuamos con el programa y nos dice Infobae y también actualidad.rt.com sobre el apagón en Venezuela. Y dice, el 8 de marzo el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, denunció que el apagón fue resultado de un ataque cibernético lanzado contra el sistema de control automatizado de regulación y lo calificó de arremetida brutal de la administración de Donald Trump. En particular, acusó al senador Marco Rubio de orquestar el apagón con ayuda del dirigente opositor Juan Guaidó. Sé que niega que el corte se debiera a un sabotaje externo y responsabiliza al gobierno de Maduro de la situación. La falla eléctrica en todo el país, que ahora está en su 25ª hora, está causando daños económicos devastadores a largo plazo. En un abrir y cerrar de ojos, toda la capacidad de producción de aluminio del país fue destruida por los daños causados por el apagón. ¿Cómo supo Marco Rubio pocos minutos después del ataque que los generadores de respaldo habían fallado? En ese momento nadie lo sabía aún, declaró el vicepresidente. Marco Rubio sabía en minutos lo que había pasado mientras nuestros expertos estaban aún viendo en dónde provenía la falla. Expresó por su parte Yuleni Sánchez, trabajadora de Corpoelec, empresa estatal venezolana. Infobae también nos comenta, apagón en Venezuela, la angustia de los ciudadanos se agrava en la cuarta jornada sin electricidad. Los hospitales no funcionan, ya son 17 fallecidos por falta de atención, mientras crecen los temores por los hechos de inseguridad, los alimentos se desperdician, los cajeros están cerrados y los negocios no pueden cobrar con tarjetas. Bueno, sin luz, agua, incomunicados, los venezolanos cumplen este domingo 3 días de un apagón sin precedentes. Amenaza con prolongarse indefinidamente, aumentando las angustias. Y bueno, es la peor suspensión masiva del servicio eléctrico registrada en la historia de este país, de 30 millones de habitantes. Comenzó el jueves a las 4:53, tomando ribetes dramáticos. Los fallecidos son enfermos renales que no pudieron recibir diálisis, según la ONG Codevida. En algunas zonas de la capital y otras grandes ciudades del país regresaba el servicio eléctrico a primeras horas del domingo, pero expertos advierten del riesgo de nuevos apagones, tal como ocurrió horas atrás. Y bueno, así continúa la información en Infobae, en la que nos relatan realmente la problemática que es que es no tener pues suministros eléctricos y cómo la oposición lo está capitalizando para golpetear más el gobierno de Maduro. También en este contexto, sí, hubo intentos de saqueos en Venezuela, ya que la comida se está desperdiciando, la comida refrigerada perecedera. Y bueno, el régimen de Nicolás Maduro pide calma. También tendríamos que ver ahí la necesidad de pues donar todos estos bienes perecederos a la población en necesidad, que pues está buscando la forma de rehacer su vida en la oscuridad. Y bueno, un apoyo a toda la población que está sufriendo esta problemática, ya sea por fallas internas del gobierno o por problemática externa. Entendemos que la falta del suministro eléctrico es un problema gravísimo. Esperamos que se reanude para la solución de los problemas médicos y sociales allá en Venezuela. Y pues esperamos que las condiciones en este país mejoren sin intervencionismo norteamericano. Vámonos con más información.
En marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada. En marzo de 2019, dos tolupanes fueron asesinados y decenas de ambientalistas han sido criminalizados en todo el país. ¿Qué lógica desarrolla el Estado hondureño en ese contexto? Esta es una nota que nos comparte Radio Progreso.
En marzo de 2016, la dirigente indígena, ambientalista y ganadora del premio Goldman, la hondureña Berta Cáceres, fue asesinada por oponerse al proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que amenaza al río sagrado de los Lencas, el río Hualcarque. El crimen contra Berta fue condenado internacionalmente, aunque en Honduras continúa impune. A 3 años del asesinato de Berta Cáceres, el Estado hondureño consolida su política extractivista que supone para las comunidades despojo, criminalización y muerte. Tocoa. 12 defensores del río Huapinol fueron acusados y juzgados en instancias para crimen organizado. Azacualpa. 19 ambientalistas enfrentan cargos por defender las últimas fuentes de agua afectadas por la empresa Minosa. Namasigüe. Al menos 14 pobladores de 6 comunidades enfrentan un proceso penal por oponerse a la instalación de una empresa fotovoltaica. Yoro. 2 indígenas fueron asesinados por oponerse a la tala de los bosques de su comunidad.
Uno pensaría, digamos, que luego del asesinato de Bertita, si hubiese sido un hecho aislado de un grupo no vinculado a todo lo que sucede en el país, entendería que eso marcaría un corte, digamos, tendría una especie de pedagogía para la institucionalidad que le enseñaría a comportarse de manera distinta. Pero el problema es que nosotros tenemos una institucionalidad que en la lógica que funciona es la lógica del crimen. Digamos, frente a una problemática no opera la actitud de cambio, sino la actitud de perfeccionar su actitud criminal. Entonces, así funciona el Estado. Es decir, ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Es decir, los asesinatos que pueden venir enseguida frente a determinados liderazgos pueden ser asesinatos mejor planeados que le garanticen impunidad a partir de lo que han conocido del asesinato de Berta Cáceres. El sector empresarial también. Es decir, como son una estructura unificada, es decir, no hay una idea de replantearse en perspectiva de favorecer un modelo de sociedad o de Estado que nos saque de estos estadios de subdesarrollo en el que nosotros estamos.
Bueno, y nuestra siguiente nota de la tinta.com.ar, Ailén Pozamay y los muros de la desobediencia doméstica, por Julieta Pollo. Desde las paredes del barrio porteño Constitución, las mujeres gritan: eso que llaman amor es trabajo no pago, sembrando una reflexión incómoda y necesaria que les vecines irán rumiando el resto del día. Ailén Pozamay, la artista que creó estos murales, sostiene que modificar la organización de las tareas de cuidado es indispensable para transformar las relaciones sociales. El primer mural tomó forma en 2017, el 27 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres Lesbianas, Trans y Transvestis. Y desde entonces, Ailén ha reiterado Ailén ha retratado a sus mujeres en paredes y portones de Buenos Aires, Junín de los Andes y Chile. Al tiempo que cocinan, planchan o aspiran, las mujeres de Pozamay denuncian una de las tantas formas de desigualdad que sufrimos las mujeres: las tareas de cuidado y domésticas, no remuneradas y no reconocidas, que venimos realizando por años como si fuera nuestra exclusiva obligación y responsabilidad. Ese trabajo diario de las mujeres aceita la economía mundial, pero nadie está dispuesto a reconocerlo, redistribuirlo o pagar por él. La artista urbana creó estos murales como parte de su proyecto de tesis de artes visuales. Unió la poderosísima frase de Silvia Federici con stencil de mujeres haciendo tareas del hogar y un color vibrante de fondo que grita con ellas, atrayendo todas las miradas. La frase desgarrante se equilibra en la postura sumisa de las mujeres y compone un mensaje claro, directo y de innegable impacto estético. Desde el principio, la tarea fue que esas imágenes estuvieran en la calle como una especie de contrapublicidad a todas las publicidades de amas de casa, licuadoras, productos de limpieza y todo eso. Cuenta el artista que no reniega de la academia, sino que sostiene que la calle y la institución deberían unirse porque ambas tienen cosas que aportar. Los murales de mujeres trabajando conforman el primer momento de este proyecto artístico. El segundo incluye videos y objetos domésticos intervenidos. Y bueno, pues aquí pueden ver pues imágenes de esta artista. Y bueno, pues sus imágenes pues incluyen rollos de papel de cocina, recetas que comparten técnicas de defensa personal feminista, guantes para lavar los platos que recuerdan Ante la Duda, Mejor Viuda, y libros de recetas de Maru Botana y Doña Petrona en clave feminista guerrillera, jugando con el humor y también con lo conceptual. Las consecuencias de estar relegadas al hogar, que es donde ocurren el 80% de los feminicidios. Y bueno, pues como les comento, pues pueden ver sus imágenes en esta página de La Tinta. Y bueno, pues te los recomendamos bastante.
Vámonos con un corte musical y regresamos. Vámonos a escuchar ahora otro grupo. En este caso, ahora toca a Los Olimareños. Una rola que nos pidieron también por acá, que se titula Gallo Rojo, Gallo Negro. Y es una canción ya de rato, ¿no? Ya tiene sus años. Yo ya la había escuchado, la verdad no recuerdo dónde, como que entre la banda narcopunk, pero suena más allá, ¿no? Como citarrosesca. Bueno, es del grupo Los Olimareños. Se llama Gallo Rojo y la pueden encontrar ahí en el internet. Vamos a escucharla y regresamos.
Canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se mira
cuando ya está muerto, no se rinde un gallo rojo, solo cuando
Desde el Ombligo del Monstruo.
Y bueno, pues la siguiente nota, bueno, vamos a entrar en esta sección desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues vamos a compartirles una nota de Gloria Muñoz que se llama Ni una más en la ciudad de los antimonumentos. Y bueno, pues esto en lo que se refiere a una marcha que se, bueno, las actividades por el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y bueno, pues un quinto antimonumento fue colocado hoy en Ciudad de México. Un símbolo que interpela a las autoridades y la sociedad en un país en el que todos los días son asesinadas 9 mujeres y no pasa nada. Donde el nivel de impunidad es total, donde se asesina porque se puede. Mujeres cargadoras, mujeres albañilas, mujeres de seguridad, todas en un operativo sorpresa pararon frente a Palacio de Bellas Artes y gritaron ni una más, mientras descargaban una enorme cruz rosa con un puño en alto. Nos tienen que ver, no pueden ignorarnos, dice una de las madres que carga una manta con el rostro de su hija asesinada en Chimalhuacán. Las cruces rosas recuerdan a las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, lugar donde se prendió la alerta por primera vez sobre los asesinatos de mujeres en serie, por el hecho de serlo. Era 1999 y el nombre de feminicidio se instaló en México. Fueron mujeres las que lo nombraron y son ellas quienes hoy siguen exigiendo que ni una más o ni una menos, como lo gritan en Argentina. El antimonumento está vivo, interpela, grita, habla de una lucha que lastima a la sociedad entera. Acompañan su instalación cientos de jóvenes que insisten en su deseo de caminar seguras, ser libres, no tener miedo. Son una generación que vive en medio del acoso y que no está dispuesta a dejarse. Al Estado le exigen que haga su trabajo, mientras ellas tejen redes de denuncia y autocuidado porque no confían. Este 8 de marzo la calle se pintó de violeta y verde. Miles de mujeres dejaron de lado las filias partidistas, pues el enemigo es uno y las están matando, desapareciendo, violentando y persiguiendo. Y es en la calle, es la calle la que la representa. La exigencia es la misma, no más violencia feminicida, no más complicidades que la oculten, no más indiferencia, no más impunidad, no más de lo mismo, pues son más de 25 años de vernos caer. El feminicidio es un instrumento represivo que atañe a las mujeres y por ello a toda la sociedad. Agredir a las mujeres por ser mujeres implica paralizar el funcionamiento del país, se advierte en una postal con imagen del nuevo antimonumento que llegó para quedarse. Y bueno, pues también los invitamos pues a estar al pendiente de este monumento, ya que pues se teme porque, bueno, pues después de este efervescencia de la marcha y de todas las actividades por el 8 de marzo, pues pueda ser retirado, ¿no? Y como dice Gloria en su artículo, pues no confiamos.
Sí, más que se encuentra frente a una de las tiendas que pues forma parte de este negocio corporativista, ¿no? Que tanto le preocupa la imagen y que esté afuera de sus instalaciones, pues también es como otra presión que se le da al gobierno capitalino para intentar quitar este espacio de memoria. Y ese antimonumento que forma parte de esa ruta de memoria que se ha instalado desde las afueras del IMSS, en Paseo de la Reforma, y que ha estado visibilizando situaciones por demás vergonzosas para el país. Y este antimonumento pues no es menos, ¿no? Hay que recordar que en 1993 las madres de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez le dieron nombre a una violencia extrema dirigida en México contra mitad de su población, que es el feminicidio. Eso que es el asesinato de las mujeres por ser mujeres. Desde entonces la violencia ha ido en aumento. 2019 tenemos la grave cifra de 9 mujeres asesinadas al día, mientras crece el repudio, la rabia, la voluntad de ponerle fin a la violencia ejercida contra más de 68 millones de personas que solo por el hecho de ser mujeres corremos el riesgo de ser perseguidas, violentadas y asesinadas. El feminicidio es un instrumento represivo que atañe a las mujeres y por ello a toda la sociedad. Agredir a las mujeres por ser mujeres implica paralizar el funcionamiento del país. Y bueno, ahí también es como cuestionar el por qué luego visibilizan la violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero más allá de esa, ese tipo de situaciones que pues dieron origen al, al pensar en este antimonumenta, que ya la renombraron pues principalmente organizaciones feministas que han estado acompañando a las familias de mujeres víctimas de este delito, y que pues también están formando parte de esas guardias que permanecen ahí evitando que lo vayan a quitar, ¿no? Y con la constante de la amenaza y la agresión por parte de las autoridades capitalinas. Y les vamos a compartir un poquito de la transmisión que se realizó justamente el día que se instaló esta antimonumenta ahí en frente al Palacio de Bellas Artes, y que durante la instalación pues dio pie a que familias de mujeres que fueron víctimas de feminicidio pues también expresaran cómo iban los casos de sus hijas y qué fue lo que las orilló a seguir caminando y ahora pues a mantener este espacio de memoria, que es por sus hijas y es por para que ya no exista ni una más ni una menos.
Que pudimos vivir la familia de Fátima. Amenazas de muerte por parte de la familia de uno de los tres asesinos de mi hija. En este momento hay dos de los asesinos de mi hija sentenciados. Un menor de edad que fue sentenciado a 5 años de prisión cuando ya contaba con 20 años de edad, siendo él reaprendido a los 20 años, fue llevado a proceso y en este momento está cumpliendo su sentencia en la Quinta del Bosque, en Sinacantepec, en el Estado de México. No sin antes la juez decirnos que Misael Ataide Reyes, el menor asesino de mi hija, solamente va a cumplir 3 años dentro de este tutelar, porque no puede estar más de los 23 años ahí. Posterior a él, su hermano Luis Ángel Ataide Reyes fue sentenciado a 73 años, 8 meses. Y el tercer feminicida de mi hija fue dejado en libertad el mismo día. En este momento estamos en una reposición de sentencia del tercer asesino de mi hija, del cual no puedo hablar porque le violo sus derechos de presunción de inocencia. A las autoridades del Estado de México, al Poder Judicial Estatal, no le interesaron los derechos de mi hija. El derecho que tenemos todas las mujeres, el más grande, el derecho a la vida, el cual le violentaron estos tres asesinos a Fátima, quienes la torturaron picándola 90 veces, destrozándole la cabeza con piedras de 36 y 32 kilos, violándola a los tres y posteriormente lapidándola, enterrándola. En el caso de mi hija hubo demasiada negligencia. La Fiscalía del Estado de México no contó con tiras reactivas para comparar perfiles genéticos. No le practicaron ninguna prueba a mi hija. Ese fue uno de los principales motivos por los cuales el tercer feminicida fue dejado en libertad. A ellos no les pudieron tomar pruebas, aunque estuvieron ingresados en un hospital, porque toda la comunidad, todo el pueblo les estaba linchando. Yo sé que cometí un error, porque yo se los quité al pueblo y yo los entregué, ¿sí? Pero yo quería justicia. Para mí la muerte no era suficiente. Después de ver cómo estaba mi hija y en qué estado la habían dejado. Mi niña solo tenía 12 años, 8 meses y venía de estudiar. Era una niña brillante. Estaba en el cuadro de honor y era encargada de la biblioteca de su escuela. Solo era una niña y esto no le importa al Estado. Esto no le importó al Poder Judicial del Estado de México. Ellos dejaron libres a los asesinos. Y si nosotras no levantamos la voz y no nos unimos, esto va a continuar. Los feminicidios de las niñas están a la alza. Y no solamente en el Estado de México, en todo el país.
Y bueno, eso es un poco de la transmisión que se realizó. La pueden encontrar en la página de Noticias de Abajo ML para que pues puedan escuchar los testimonios de estas familias que fueron y llevaron su dolor en la instalación de ese antimonumento para pues... ahora sí que visibilizar ante las autoridades la falta de su misma actuación, ¿no? Y que cómo las familias han tenido que ejercer muchas veces las funciones que de funcionarios que deberían de estar haciendo una cierta labor y no la están haciendo. Y bueno, ese más allá de la criminalización que han intentado hacer y ese golpe mediático contra las pintas y todo eso, pues también es preguntarse cómo se limpia la sangre de tantas mujeres asesinadas. Y bueno, ahí les dejamos esa nota y continuamos con más noticias.
Fue un feminicidio con mucha hazaña. Mi hermana pues luchó por su vida, luchó por salvar a su pequeño bebé de tan solo 3 meses, pero Luis Ángel Reyes Jiménez la asesinó de la peor manera, la privó de la vida, terminó con sus sueños, sus ilusiones. Ellos se casaron el 7 de enero del 2017.
Y la siguiente nota es un comunicado. El silencio no es una opción en la lucha contra el sistema patriarcal, de Tlachinolan. Y bueno, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, en el segundo Tribunal de los Derechos de las Mujeres, con nuestras voces derrumbaremos la justicia patriarcal, realizado el 7 de este mes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, se presentaron 8 casos que laceran y cercenan la vida de las mujeres en la región de la montaña, la cual se encuentra presas de la violencia de un sistema patriarcal. Este Tribunal Ciudadano de Conciencia tiene como propósito colocar a la opinión pública el problema de la violencia de género institucional y la violencia feminicida en Guerrero. Guerrero es un estado donde se impone la ley de los hombres que detentan el poder y por lo mismo agreden a las mujeres, dejando secuelas psicológicas irreparables que no permite su desarrollo libremente. Mancillan no solo su memoria, sino sus cuerpos territorios. En algunos casos son mutiladas por las personas que supuestamente deben ser amadas. Para ellos las mujeres son desechables. Poco importan sus vidas, incluso hacen ludibrio de sus muertes. Las cosifican cual si fueran mercancías. Así cual violencia se erige como el acoso de las fantasías del mercado. Los hombres del poder son cómplices de estos hechos deleznables, comparsas de la violencia delincuencial y de las corruptelas en los ministerios públicos, que no hacen otra cosa que victimizar a las víctimas que buscan a sus familiares o justicia. Sin embargo, la justicia es patriarcal. A las autoridades no les importa el dolor de las mujeres, por el contrario, no las quieren atender cuando acuden a los juzgados, excusándose con argucias que evaden su responsabilidad con comentarios como: él quizás se fue con el novio, o culpando a las mujeres. Odian escuchar el dolor de las mujeres que acuden a poner denuncias. Las mujeres que llegan desde las comunidades indígenas a interponer denuncias son discriminadas, vejadas por hombres y mujeres que fungen como autoridades, además de enfrentarse a la burocracia de la justicia. Las tratan con desdén y rayan en el racismo hacia las mujeres indígenas, revictimizando aún más. A pesar de la desesperación, las autoridades de forma indolente se ven parcas e indiferentes frente a estos hechos de violencia. Existe una violencia institucional al permitir la reproducción de los tópicos y estereotipos construidos desde un sistema patriarcal. Sigue sin haber condiciones que proporcionen confianza y certeza de que las mujeres sean escuchadas con pertinencia de género y cultural. La atención que se les da cada vez es más burda e inapropiada. No existe una política de Estado donde se proteja los derechos y la vida de las mujeres. Los hombres de poder siempre niegan aceptar la violencia feminicida. Menos toleran que se les señale como cómplices de esta catástrofe social que mantiene a las mujeres indígenas en lo más profundo de la violencia. Es insostenible esta violencia patriarcal para el florecimiento humano de las mujeres. Sin duda es un problema social que se debe atender urgentemente, deconstruyendo estructuras mentales y creando nuevas formas de relación que permitan la emancipación de las mujeres. En este sentido, el segundo Tribunal de Conciencia se presentó el caso de violencia obstétrica, donde por negligencia médica en el Hospital General de Tlapa, el niño de doña Nancy quedó grave, como ella misma relata que su bebé está mal de la mitad de su cerebro. El segundo caso se trató de un feminicidio ocurrido en la comunidad de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, donde el propio esposo, por no pasarle unos clavos, empezó a agredir al grado de mutilar su cuerpo con machete. La llevaron al hospital, pero en el camino falleció. La hija, al pedir justicia y castigo al culpable, se quebró en llantos. El tercer caso también se trata de un feminicidio que ocurrió en la ciudad de Acapulco. La víctima de 27 años y su pareja, un teniente del ejército, la asesinó. En la carpeta de investigación obra que su muerte fue natural, pero su padre y su madre de la víctima no estuvieron de acuerdo y solicitaron la necropsia de ley que arrojó la causa de muerte. El padre de la víctima asevera que tenía 15 días de haber contraído matrimonio. Nunca imaginé que se había casado con su verdugo. El cuarto caso es una violación sexual de una niña de 15 años. Hechos ocurridos en la comunidad de Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán, en 2011. El quinto fue una desaparición de una joven estudiante. La madre relata que el 11 de abril del 2018 desapareció. Ella iba a la escuela, pero nunca llegó. No puse denuncia porque tenía la esperanza que regresara. No quería imaginar que a mi hija le hubiera pasado algo. El sexto y octavo caso se presentaron en el primer tribunal del 2018. Sin embargo, en seguimiento, volvieron a relatar los familiares su caso. Uno es de violencia obstétrica y el otro de feminicidio. El drama es el mismo. Todos los casos no se han resuelto a la fecha. Siguen el mismo padrón de impunidad. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan ha impulsado un eje de trabajo de la defensa de los derechos humanos de mujeres indígenas y mestizas. En 2018 registramos 322 casos de mujeres que solicitaron asesoría, siendo 158 mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Como Tlachinolan, acompañamos los casos de 6 mujeres que han sido víctimas de feminicidio en la región Costa Chica, Montaña de Guerrero. Cifras oficiales refieren que en Guerrero, durante 2008, se registraron 23 feminicidios. Esta cifra dista de las más de 200 mujeres que los medios reportan como asesinadas. Las organizaciones que estuvieron como expertas y expertos fueron Grupo de Información de Reproducción Elegida, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y JAS, Asociadas por lo Justo. Las jueces simbólicas dieron su veredicto en el sentido de que se violaron no solo los procedimientos legales para que las víctimas accedieran a la justicia, sino que violaron los derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia implantada por este sistema patriarcal. Dijeron que no existe pertinencia de género en las autoridades, en la fiscalía para resolver los feminicidios, y existe discriminación galopante para entender los casos de violencia contra las mujeres. La justicia patriarcal que se ha ensañado contra las mujeres de la montaña, este ejercicio de conciencia con el segundo tribunal busca mover desde las estructuras del poder, desde abajo las estructuras del poder, y lo que está construido desde arriba debe cambiar de raíz. Atentamente, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinola.
Y ahora les vamos a compartir la cápsula Notifraiva, Chiapas Estado Feminicida.
Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Chiapas, Estado Feminicida.
De acuerdo al Observatorio contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, en lo que va de 2019 se han registrado 35 muertes violentas de mujeres.
Melecho Jobal, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, denuncia que en este año 6 niñas y adolescentes han sido asesinadas en Chiapas.
Aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras.
Simulada alerta de género incrementa violencia contra las mujeres en Chiapas.
Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno a más de un año de su aplicación lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Asimismo, denunciamos que las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir, a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores.
La campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas presentó en conferencia de prensa el 7 de marzo de 2019 en San Cristóbal de las Casas valoraciones al informe sobre la declaratoria de alerta de género que el gobierno publicó en noviembre de 2018 durante la última sesión del grupo interinstitucional y multidisciplinario.
Las organizaciones que solicitaron la declaratoria de alerta de violencia de género exigen la transformación de la estructura, funcionamiento y dinámicas del Estado para eliminar el patriarcado. Expresaron que no se trata solo de una acción de protección a las mujeres, sino de generar políticas para hombres, mujeres y el Estado mismo, para eliminar las relaciones de desigualdad que se oponen al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras.
Alto a la violencia feminicida.
Mujeres de diversas colectivas, organizaciones, redes, comunidades y pueblos se manifestaron el 8 de marzo en Chiapas en exigencia de una vida libre de violencia. En las cabeceras municipales de Chilón, Chenaló, Chicomucelo y Tuxtla Gutiérrez hubo acciones de lucha. En San Cristóbal de las Casas, ciudad con el mayor número de feminicidios en 2019, caminaron desde la unidad administrativa hasta el Parque Central, donde realizaron un mitin y continuaron las jornadas de resistencia entre mujeres y géneros disidentes. Escuchemos un fragmento del pronunciamiento del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Como mujeres, denunciamos la situación alarmante que vivimos ante el grave aumento de violencia y feminicidios contra niñas y mujeres en todo el estado. Cada día hay más acosos, agresiones, desapariciones, violaciones y asesinatos de mujeres, a pesar de que hace 2 años y 3 meses se declaró la alerta de violencia de género para las mujeres de Chiapas. Cabe señalar que aquí en San Cristóbal llevamos 5 casos de feminicidios.
Encendimos una pequeña luz cada una de nosotras. Esa pequeña luz es para ti. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prender fuego al sistema. Vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no quede más que ceniza. Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo: bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos.
La mula no era lista, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos. Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si no sos si desde tu privilegio.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
y continuamos con más información. Ahora regresamos a Amilcingo, Morelos, acá en el planeta Monstruo, Ano País Monstruo, en el que nos dicen justicia para el activista Samir Flores Soberanes a partir del portal de Witness. Dice: el 20 de febrero, Samir Flores Soberanes, comunicador popular y activista, fue asesinado fuera de su casa en Amilcingo, una comunidad ubicada en Morelos, México. Su asesinato se cometió un día después de que él se manifestara contra el Plan Integral Morelos en un foro del gobierno federal en Jonacatepec y tres días antes de la consulta sobre el proyecto organizado por el gobierno. Samir Flores Soberanes se despertaba todos los días a las 6 de la mañana para hablar en la radio comunitaria de Amilcingo. Junto con otros comunicadores comunitarios de Amilcingo, fundó la estación de radio comunitaria Radio Amilcingo en 2013. Esto con la intención de crear un canal para compartir noticias e información ante la amenaza del proyecto Integral Morelos. Desde 2011, el gobierno mexicano ha tratado de imponer el proyecto Integral Morelos. Amilcingo está ubicado cerca del volcán Popocatépetl y es una de las muchas comunidades que están siendo afectadas por el PIM, que cruza 24 municipalidades de 3 estados mexicanos, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El PIM consiste en la producción de energía eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad mediante un proyecto termoeléctrico que usa gas natural y vapor, por lo que han empezado a construir 2 plantas termoeléctricas en Morelos. Un acueducto que afectará la cantidad y calidad de agua que consumen los pueblos del oriente de Morelos, del río Cuautla, y un gasoducto que atravesará por 24 municipios Tlaxcala, Puebla y Morelos, pasando por encima de los pueblos afectados y sus inconformidades al grado de hacer uso indebido e ilegal de la fuerza política, policíaca y militar para intentar acallarlos e imponer las obras. Desde 2011, las comunidades, grupos de derechos humanos y de la academia se han opuesto al proyecto por el riesgo que representa para la salud de las comunidades indígenas, el daño que causará a sus tierras y el alto nivel de riesgo para sus vidas debido a su ubicación cerca del volcán. Samir comenzó a promover y organizarse con la comunidad a través de transmisiones de radio diarias. Su voz representaba la voz de la comunidad, uniéndose para defenderse de un proyecto que afectaría su tierra, agua y bienestar. Witness cree firmemente en compartir y promover el uso de herramientas de video para fortalecer los movimientos comunitarios en defensa de sus derechos humanos. En agosto de 2014 comenzaron a trabajar en Amilcingo y conocimos a Samir. En esa ocasión, medios de comunicación independientes, libres, autónomos, comunitarios y alternativos se reunieron en Amilcingo para aprender de sus experiencias en el uso de la comunicación para la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Como resultado, medios independientes y alternativos hicieron este video, levantar los ojos, alzar la voz, que ahorita les vamos a poner para que escuchen, para mostrar de qué se trata el PIM y cómo se está organizando las personas en Amilcingo para resistir. Uno de estos actos de resistencia fue la construcción de la estación radio comunitaria. En febrero de 2019, mientras el gobierno promovía su consulta para imponer el PIM, Samir fue brutalmente asesinado. Ahora el gobierno está señalando a grupos de delincuencia organizada como posibles perpetradores, yendo tan lejos como para decir que investigará a personas de la comunidad. Recordamos que es responsabilidad del gobierno llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación de este crimen atroz, al tiempo que restara a un clima propicio para que las y los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor. Criminalizar a los defensores es una acción que va directamente en contra de esta obligación. También creemos que este ambiente hostil y la impunidad del asesinato de Samir no dejan lugar ni condiciones para que el PIM avance, no hasta que se restablezca el diálogo con la comunidad. Witness condena enérgicamente el asesinato de Samir. Es urgente que el gobierno mexicano investigue a fondo el caso. No puede quedar impune, ya que es la impunidad lo que permite que ocurran asesinatos de líderes de comunidades indígenas. Estas comunidades luchan todos los días en el país y en el resto del continente para defender sus derechos, su comunidad, sus hijos, su bienestar. Vamos a escuchar un extracto de este video.
Samir Flores Soberanes se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para hablar en la radio comunitaria de Amilcingo, en México, Morelos, sobre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el país, a su comunidad, Amilcingo y otras comunidades en México. En el 2011, el gobierno mexicano intentó imponer el proyecto Integral Morelos, que les quitaría su tierra, el agua y el bienestar. Por eso Samir empezó a organizarse con toda la comunidad, con un discurso muy claro que transmitía todos los días en la radio, en la mañana, hasta que lo asesinaron. En el 2014 comenzamos a trabajar con él. Witness cree firmemente en compartir herramientas de video para fortalecer las luchas de las comunidades que están defendiendo sus derechos humanos. Así que seguimos compartiendo estas herramientas. Y justo cuando el gobierno está iniciando una consulta para intentar imponer nuevamente el proyecto integral Morelos, Samir es brutalmente asesinado. Es urgente que el gobierno mexicano investigue a fondo el caso. No puede quedar en la impunidad, porque es justamente la impunidad lo que hace que sigan matando líderes de comunidades indígenas que están peleando todos los días en el país y en todo el resto del continente por sus derechos, por su comunidad, por sus hijos, por su bienestar.
Y bueno, a la par de este encuentro de medios libres y comunitarios, se estuvo realizando la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos, y estando reunidos en la comunidad de Milcingo, Morelos, pueblos, ejidos, organizaciones, colectivos y personas preocupadas por defender la vida de nuestro país y nuestros derechos humanos e indignados por el asesinato de nuestro compañero Samir, pues llegaron a ciertos acuerdos que les vamos a compartir. Ellos consideran que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República no está significando un cambio de política en nuestro país. Por el contrario, significa la continuidad del neoliberalismo en detrimento de nuestros derechos y territorios. Vemos que siguen asesinando a los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores indígenas, como lo es el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, Noé Jiménez Pablo y más compañeros que han perdido la vida en estos 100 días de nuevo gobierno. Así como los compañeros desaparecidos Álvaro Bernardo Reyes Cruz y Federico Cruz Morales de la comunidad de San Miguel Cajonos, Oaxaca. Desapariciones que se suman a las que venimos sufriendo de por sí los pueblos al defender nuestro territorio. Como la del compañero Sergio Rivera, quien se oponía a la instalación de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzalá en la Sierra Negra de Puebla. Que se siguen impulsando nuevos proyectos de destrucción como el Tren Maya y el Corredor Transísmico en Oaxaca. No bastó que millones de mexicanos hartos del sistema neoliberal buscaran cambiar las condiciones de desigualdad e imposición del país a través de depositar un voto en la urna el 1 de julio de 2018. Con rabia vemos que el poder cambia de color, pero no de preferencias. El capitalismo sigue siendo el rey gobierno que pretende acabar con los territorios de los pueblos originarios para convertirlos en mercancía a través de la explotación y destrucción de la vida. Existen más de 800 conflictos medioambientales en nuestro país que, lejos de solucionarse en este nuevo gobierno, se busca concretar el despojo, la destrucción en favor del capital y contra la vida. Frente a esa emergencia del continuismo neoliberal que sigue acabando con nuestro país ahora con disfraz de izquierda, en esta Asamblea Nacional reiteramos: los megaproyectos no son progreso ni desarrollo, son la muerte de los pueblos originarios del país y de la madre naturaleza. Por ello hemos concluido en esta asamblea que es preciso que en todo el país nos articulemos para defender, como hace 100 años, la vida, la tierra, el agua, los cerros, montes y el futuro de nuestros hijos. Nosotras, estamos seguros que si Zapata viviera en esta asamblea estuviera. Somos los herederos de Zapata y, como tal, somos los que seguiremos defendiendo este país del terrateniente neoliberal. La traición a Zapata, que vivió primero con Madero y después con Guajardo, es la misma que estamos viviendo los pueblos de Morelos, Puebla, Tlaxcala, con la decisión del presidente de la República de impulsar el proyecto integral Morelos. Por eso hemos determinado, número uno, sumarnos al encuentro de pueblos del 9 de abril de 2019 en la comunidad de Amilcingo a las 10 de la mañana, acordado previamente por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Dos, realizar la movilización nacional e internacional, cuyo epicentro será en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 2019. No permitiremos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista. 3. Luchar por la cancelación del PIM y todos los megaproyectos de despojo que se están imponiendo por el gobierno de AMLO, y exigir justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Para cumplir estos acuerdos y comenzar un nuevo proceso de lucha y articulación nacional, se llevará a cabo las siguientes acciones. La primera, reunión de solidaridad con Amilcingo y los pueblos afectados por el PIN y justicia para Samir, el 23 de marzo de 2019 a las 10 a.m., local Unidos, en Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, a dos cuadras del metro Cuauhtémoc, Ciudad de México. Otra actividad, Congreso de los Pueblos, el 7 de abril en Morelos. El lugar todavía está por definir. Otra actividad, homenaje a Samir Flores, el 22 de marzo a las 4 p.m. en el Señor de los Pueblos Cuautla. Impulso a la campaña nacional Yo Prefiero Tierra y Libertad, donde buscamos conjuntar todas las luchas y demandas a nivel nacional que siguen floreciendo en nuestro país contra el neoliberalismo salvaje, y por lo que llamamos a todos los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones, colectivos, personas en general, que asuman esta campaña y consigna como propia y de todos nosotros. Fortalecer la lucha del campamento zapatista en Apatlaco, Morelos, y las comunidades afectadas por el proyecto integral Morelos. Por último, señalamos en estas tierras zapatistas que vieron nacer a nuestro hermano Samir Flores, que Andrés Manuel López Obrador es una persona no grata en Morelos, por incumplir su palabra empeñada en 2014, y del mismo modo exigimos la destitución del delegado de Morelos, Hugo Eric Flores, y la atracción del caso de Samir por la Fiscalía General de la República. A 100 años de la muerte de nuestro general Zapata, viva tierra, agua y libertad. Agua sí, termo no. Samir vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Y bueno, este comunicado que está firmado por todas las organizaciones que formaron parte de esta Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos, y que se llevó a cabo en Amilcingo este pasado 9 de marzo de 2019, y que estaremos dando seguimiento justamente a estas actividades y también de otras actividades que se van a estar realizando para exigir justicia por nuestro compañero Samir y el cese a estos megaproyectos de muerte.
Bueno, y también en el marco de estas jornadas de conmemoración del asesinato de Samir, también se llevó a cabo el cadenazo radiofónico, la transmisión colectiva Samir Vive, donde se organizaron varias radios colectivos de medios libres para hacer un especial, una transmisión colectiva que abarcó casi todo el día y que agrupó a varias radios que sin duda son un referente importante aquí en nuestro país, y que queremos agradecerles su participación a todas ellas, y también a Radio Amilcingo, quien fue sede y quien permitió también la realización de esta de este cadenazo, y que se están preparando más acciones como medios libres también en solidaridad con las luchas en defensa del territorio. Ya se habla por ahí de un encuentro de medios libres, que también el propio Congreso Nacional Indígena ha estado también planteando un encuentro de radios comunitarias, y hoy más que nunca se hace necesario ante las amenazas y las nuevas contingencias que se están viviendo en torno a la defensa del territorio. Y bueno, pues el día de ayer participó La Que Huelga Radio, Radio Ajolote, participó también Radio Zapote, Radio Totomoxtle, participó Radio Amilcingo, La Voladora Radio de Amecameca y Radio Ñomdá de Radio Zuljá, de Zuljá, allá en la montaña, en la Costa Chica de Guerrero, y también el Laboratorio Popular de Medios, donde participa ahí el noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, también Radio Corrup se enlazó a la transmisión, y Radio 19 de Abril de Chile, entre otras que bueno, pues estuvieron ahí sumándose a la retransmisión de esta transmisión. Y bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué nuevas iniciativas salen por parte de los medios independientes para seguir en esta campaña de información, porque una de las primeras necesidades que están atravesando nuestras comunidades es la necesidad de la información clara y concisa. Y bueno, pues parece que ahí va a haber un comentario más sobre, no, bueno, pues ya con esto cerramos el bloque de lo que fue este fin de semana pasado allá en Amilcingo. Vámonos con más información.
Y nuestra siguiente nota de Veracruz, Jalcomulco, el pueblo que ha defendido un río. Y bueno, pues en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, damos a conocer la historia de los pobladores de Jalcomulco en Veracruz, quienes tras un lustro de resistencia han aprendido lecciones de cómo proteger el cuerpo de agua que les da de comer, pero que aún temen perder. Y bueno, pues Jalcomulco es una comunidad ubicada en la zona central de Veracruz. Y bueno, la mayoría se dedica al campo, al ecoturismo de aventura. Y bueno, actualmente es integrante del colectivo de Pueblos Unidos de la cuenca de la cuenca La Antigua por Ríos Libres, PUCARL, una organización conformada ante la amenaza de la construcción de una gran presa hidroeléctrica que desde 2010 está latente. El pueblo, rodeado por montañas, moldea el movimiento serpenteante del río, el principal medio de subsistencia de la población, pues desde hace un par de décadas se ha convertido en un espacio privilegiado de ecoturismo de aventura. Prácticamente la totalidad de actividades productivas, culturales y económicas se ligan al caudaloso cuerpo de agua, uno de los ríos que tiene la cuenca hidrológica Río La Antigua, situada en la porción central del estado y considerada por la Comisión Nacional para la Diversidad como región hidrológica en prioritaria gracias a su aportación promedio anual de 2,817,000 metros cúbicos. Y bueno, esta cuenca contaba con un decreto de veda emitido por Lázaro Cárdenas que desde 1935 permitía el uso y aprovechamiento del agua, pero a partir del 5 de junio del 2018, por decreto presidencial de Peña Nieto, La Antigua es una de las aproximadamente 300 cuencas del país donde se elimina la veda y pasa a ser zona de reserva. Es decir, que ya no existen más impedimentos para el aprovechamiento, extracción de agua y otorgamiento de concesiones. Una condición que, a decir de varios expertos, representa un potencial impacto negativo social, económico y ambiental en toda la región. Y bueno, pues ellos se enteraron de esta noticia, pues ahí, debido pues a una indiscreción de unos trabajadores, y desde entonces la organización para el defender el río ha sido firme. A pocos días de haber tomado posesión, Andrés Manuel López Obrador señaló que para su gobierno sería prioridad modernizar las 60 hidroeléctricas que hay en México y que no hay intención de construir nuevas, pero los jacomulqueños prefieren no cantar victoria. Y bueno, pues desde hace 5 años que la gente comenzó a enterarse de que el proyecto estaba a cargo de la transnacional Odebrecht, en convenio con el entonces gobernador Javier Duarte, se trataba de la construcción de una infraestructura hidroeléctrica de 100 metros de altura y 700 metros de ancho para un embalse de aproximadamente 400 hectáreas para almacenar 135 millones de metros cúbicos de agua. Y bueno, pues su intención era pues suministrar de agua a Jalapa, que Jalapa se encuentra a una altura menor de 500 metros sobre el nivel del mar, y Jalapa está a 1.417 metros sobre el nivel del mar. Es decir, la presa quedaría por debajo, implicaría una elevación significativa en los costos para transportarla. Y bueno, eso además de las consecuencias para la región, que la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, en su informe Grandes Represas en América, menciona que la construcción de una presa trae consigo la pérdida irreversible de especies y ecosistemas, empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas, y bueno, por mencionar algunos. Y también menciona esta organización que la construcción de una hidroeléctrica impactaría el 90% de las actividades económicas de la población. A pesar de ello, eso no era lo peor, por lo menos en lo inmediato, sino que la hidroeléctrica significaba para el pueblo quedar sumergido bajo las mismas aguas que lo vieron nacer. Y bueno, pues siendo de este pueblo ha resistido y se ha defendido en contra de esta construcción, pero bueno, pues vemos que los proyectos neoliberales pues van muy en la agenda, ¿no?, de este gobierno. Bueno, vamos a la otra nota.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota de Desinformémonos, quienes nos hablan de los 15 años de la Marcha del Color de la Tierra, esta movilización e iniciativa política que hicieran los zapatistas hace ya 15 años y que hoy nos lo recuerda Desinformémonos. Y bueno, pues un día como hoy, pero hace 15 años, el 11 de marzo del 2001, entró a la Ciudad de México una de las movilizaciones más grandes y emotivas en la historia reciente. Cientos de miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para recibir a la delegación del EZLN, que llegó acompañada de representaciones de la mayor parte de los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, a reclamar sus derechos y pugnar por una ley que los reconociera. Un mes después de esta gran movilización, los tres principales partidos políticos de México, PRI, PAN, PRD, desconocieron estos derechos, traicionaron los acuerdos de San Andrés y votaron una ley indígena que dio pie posteriormente al despojo de sus territorios. A partir de este momento la historia nos dio un giro, los pueblos indígenas y los zapatistas regresaron a sus comunidades a seguir ejerciendo su autonomía, a construirla día con día sin el permiso de nadie, a pesar de la gran ofensiva del Estado y de las transnacionales en su contra. A continuación nos comparten un texto de Ángel Luis Lara, el ruso, publicado en Desinformémonos en ocasión de del décimo aniversario de la marcha. Y bueno, pues es un artículo que solamente vamos a leer algunos extractos para recordar lo que fue esta movilización. Dice: por el contenido de sus demandas, sus paradojas, sus potencias y sus eficacias, la Marcha del Color de la Tierra tuvo un alcance universal. Por su condición diferente y entre diferentes, demostró poseer además un carácter multiversal. Ambas características hicieron que la iniciativa encontrara conexiones mucho más allá de los pueblos indios y de las fronteras de México. La marcha constituyó uno de los momentos más importantes de un vital ciclo de las luchas sociales protagonizado por un movimiento global de movimientos que se articuló a escala planetaria a partir de la batalla contra la OMC en la ciudad estadounidense de Seattle en 1999. La comunidad de formas, lenguajes y contenidos entre las marchas y los movimientos global colocó a la movilización zapatista en el punto álgido de un ciclo mundial de luchas conectado no solo por su radicalidad común de oposición al capitalismo, sino por un cuestionamiento de las dinámicas tradicionales de la izquierda, de la representación política y de los partidos. El alcance de la enorme potencia de ese común creativo que expresaba el deseo colectivo de una nueva política y de un atravesamiento constituyente de la realidad a través del tejido de nuevas prácticas institucionales. Se puede medir por la dimensión de la reacción de sus enemigos. De manera simétrica, mientras el poder respondió a la Marcha del Color de la Tierra con una violenta estrategia de vacío, de desprecio y de intensificación molar y molecular de la guerra en Chiapas, el movimiento global de movimientos chocó contra dos auténticos golpes de Estado a escala planetaria, una de las derechas y otra de las izquierdas. El primer golpe, protagonizado fundamentalmente por la administración Bush y las fuerzas mundiales neoconservadoras, tuvo en la instrumentalización de los sucesos del 11 de septiembre del 2011 el motor de un recorte generalizado de libertades y de una producción de pánico que contribuyeron decisivamente a ahogar la energía y la fuerza de la contestación global en un régimen general de guerra. El segundo golpe, encarnado por el chavismo y por las élites del llamado socialismo del siglo XXI, perpetró un asalto en toda regla al alcance y al sentido del movimiento global con una acción de restauración de las dinámicas tradicionales de la representación y una recuperación de la forma Estado como vector fundamental de la política. Sin embargo, por medio de esos dos golpes globales, de la ininterrumpida guerra local abierta en Chiapas y de la intensificación del proceso de descomposición de México por la acción del narcotráfico, las comunidades zapatistas no solo han logrado resistir y profundizar su desafío social al capitalismo y su experiencia política más allá del Estado, sino que además han seguido y siguen protegiendo el común de la política para todos y todos. De ahí la pertinencia de su sentido y la vigencia imprescindible a 10 años vista de su inolvidable Marcha del Color de la Tierra, su deseo radical de democracia, de justicia y de una política nueva y muy otra sigue encontrando conexiones universales y replicado por el planeta del Zócalo de la Ciudad de México a la Plaza Cairota de Tahrir, a las calles de Túnez, de Teherán, del Trípoli, de Argel o de Atenas. Y bueno, un texto que nos comparte Desinformémonos. Vámonos con más información.
Y ahora regresamos con más información. Ya para cerrar el bloque de nacionales, vámonos directamente a Morelia, Michoacán, en donde nos comparte el portal mimorelia.com denuncian niveles alarmantes de contaminación en lago Sirahuén. Y dice Salvador Escalante, a través de redes, bueno, es el redactor de esta... Bueno, a través de redes sociales, usuarios han alertado por altos niveles de contaminación del lago Sirahuén y acusan indiferencia por parte de las autoridades locales para atender esta problemática. Y bueno, todo surgió en una página de Facebook, Mi Pueblo Sirahuén, donde varias fotografías donde se ve el agua de dicho lago de un color marrón y verdoso a causa de la suciedad. Dice, en el post señalan que durante años los vecinos de la zona han luchado porque el área sea declarada Reserva Natural Protegida, sin embargo no han visto respuesta ni por parte de la tenencia de Sirahuén ni de la presidencia de Salvador Escalante para impulsar esta medida. Acusan que el principal motivo de la contaminación del lago es el cambio de uso de suelo para sembrar aguacate en zonas circundantes y que la planta tratadora de agua de la región no trabaja ni al 5% de su capacidad. Ante esto llamaron a la población a difundir esta situación alarmante y exigir al gobierno que busque una solución al problema, que no deje morir nuestro lago. A fin de cuentas son ellos con su corrupción los más beneficiados del cambio de uso de suelo de nuestros bosques y demás factores que hoy nos han dejado un lago agonizante y que muere lentamente gracias a nuestra indiferencia, reza la publicación. Y bueno, así es la situación acá en Michoacán, del portal de Mi Morelia. Y bueno, vámonos con las invitaciones.
Bueno, pues vámonos con una primera invitación. Esta es una invitación que nos están haciendo a escuchar pues la radio de la huelga de la UAM. Así que los invitamos a que sintonicen a través de varias redes que están construyendo nuestras compañeras y compañeros de la UAM en huelga, para que pues no solamente los directamente interesados, que serían los trabajadores de la UAM, sino que pues todo aquel, ¿no?, que quiera enterarse. Están haciendo un programa en vivo a través del internet en Mixler. Pueden encontrarlo como mixlr.com infoguam, y también lo pueden encontrar asimismo como infoguam en el Facebook y en las redes sociales, en el Twitter, y ahí pueden estar atentos a lo que esté pasando ahí en la huelga. Y bueno, el día de hoy fue su primer programa, enhorabuena. Y bueno, pues de aquí le mandamos un saludo a nuestras compañeras y compañeros, quienes están haciendo posible estos trabajos de información. Dice, escucha nuestra estación de radio diariamente de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde por mixlr.com/infoguam. Y también en el Facebook Infoguam, en el Twitter @vocesinfoguam. Y en el Instagram también los puedes seguir como Voces Infoguam. Y bueno, pues ahí pueden conseguir toda la información. Ellos tienen también ahorita varias movilizaciones. También, de hecho, pues fueron muy importantes. Su participación era en el 8M, las sindicalistas a nivel mundial. Y aquí en México, pues sin duda, las sindicalistas de la UAM también estuvieron presentes en estas movilizaciones. Ellos el día de hoy tenían una movilización en la Secretaría de Hacienda, y para aquellos que no estén enterados, estos trabajadores universitarios están luchando pues por mayores, mejores condiciones laborales, un mejor salario, pero también están denunciando una política de saqueo y despojo que tienen, una burocracia parasitaria en las universidades y en muchas instituciones. En este caso, situación desproporcional, que el rector gana millonadas, vive como si fuera un pequeño rey, mientras que a los maestros pues los trae mal, ¿no? Y más a los trabajadores administrativos. Entonces es una situación bastante injusta que, bueno, pues están denunciando nuestras compañeras y compañeros, y ya llevan más de un mes de huelga, ya han rebasado creo que ya el mes, y bueno, pues una situación difícil sin duda para nuestros compañeras y compañeros huelguistas, a quienes les enviamos un afectuoso saludo.
Sí, también les compartimos la convocatoria del Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres que Luchan. Esta vez se va a realizar en la Ciudad de México el 16 y 17 de marzo en el Deportivo del ESME en Coapa. Y bueno, pueden buscar en Facebook la página Encuentro de Mujeres que Luchan, ahí van a también encontrar los formatos de registro, tanto como asistentes o como participantes o talleristas. Y de esta característica o esta tarea de participante o tallerista, la fecha límite es el 10 de marzo. Y bueno, es una invitación únicamente para mujeres, abstenerse hombres, partidos políticos de arriba y de cualquier cuestión gubernamental. Y bueno, en este comunicado, las mujeres zapatistas, a las mujeres que luchan en México y en el mundo, hermanas y compañeras, durante el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, esta celebrada en el Caracol Morelia los días 8, 9 y 10 del mes de marzo de 2018, las mujeres que asistimos acordamos junto con las compañeras zapatistas seguir vivas, continuar luchando cada quien según su modo, su tiempo y su mundo. También hicimos nuestra propuesta de volver a reunirnos en un segundo encuentro. Y en febrero de este año, con tristeza y preocupación, recibimos la comunicación de las compañeras de que el segundo encuentro no podría realizarse en territorio zapatista. Los megaproyectos que el gobierno en turno tiene en los territorios, en los pueblos originarios, son una amenaza de muerte que las mujeres zapatistas no van a permitir. Ellas nos anuncian, van a luchar con todo. Los ataques paramilitares que han comenzado nuevamente no hacen seguro su territorio para reunirnos en las mismas condiciones que el encuentro anterior. Y bueno, en esa tónica es porque se va a realizar este encuentro de mujeres que luchan ahora en la Ciudad de México. Y bueno, ahí en la página van a encontrar la sede, datos justamente de las actividades que se van a estar realizando y cómo pueden integrarse a participar. Y bueno, pues esa es la invitación. También hay una invitación a las jornadas para mujeres. Estas se van a realizar del 9 al 27 de abril, del 9 de marzo al 27 de abril, en las instalaciones de Cocobec, en Torquemada 76, Colonia Obrera. Y bueno, esas actividades también las pueden encontrar en el evento, que son una serie de eventos creados para encontrarnos, conocernos, espejearnos y repensarnos y vincularnos desde la cultura popular y bueno, entre nosotras, ¿no? Estas actividades que se van a realizar ahí en Cocobec, pues entran desde taller de rap y voz, defendiendo el territorio, conversatorio de lectura y poesía, fiesta, poesía de morras. Y bueno, ahí también pueden encontrar el evento en la página del Cocobec para que vean todas las actividades que se van a realizar y en las cuales pues puedan integrarse. Ahí está la invitación abierta. Y pues nada más.
Ya para cerrar, también el día de hoy se están cumpliendo los 18 años de vida de Radio Zapote, así que también les mandamos nuestra felicitación a esta radio hermana que transmite en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que también un día de hoy, 11 de marzo, en el marco de la caravana zapatista, que hace rato comentábamos en la nota de Desinformémonos, ellos forman esta radio, ya que la delegación zapatista de hecho se pernoctaba y se albergaba en esta Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y es a raíz de esta visita del color de la tierra cómo nace también Radio Zapote. Y bueno, pues hoy están ahí de manteles largos. Y también este fin de semana pintaron un mural para Yari, una compañera poeta que hace unas semanas falleció, y que bueno, pues es un mural en memoria de ella, así como también un recital de poesía y también de su hermano, que también participó en Radio Zapote, Ken Lueders y Ayari Lueders. Y bueno, pues un saludo y un abrazo a todas nuestras hermanas zapotas y a nuestros hermanos zapotes allá en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y sin más, pues nos estamos ya, parece que despidiendo, vamos a terminar escuchando un cuento. De este lado estuvo Evo y ahorita nos van a decir de qué va el cuento.
De este lado Pancho.
De este lado estuvo Su.
Y de este lado Witsi. Y bueno, les vamos a compartir un cuento que justamente en el encuentro que se realizó en Amilcingo nos compartieron pues integrantes de la radio Amilcingo. Y este cuento lo comparten, se llama Los Sostenedores del Cielo. de esos cuentos del viejo Antonio que comparten en Chiapas muy seguido. Y este cuento pues se lo dedicó al compañero Samir y vamos a escucharlo. Este es de voz de una compañera que pues quiso compartir ese cuento también para acompañar a las compañeras y compañeros de Amil 5 que se encuentran en pie de lucha.
Soy Valentina Shuhuitzilin y pues con mucho gusto les comparto este cuento en estos momentos de lucha intensa, constante, difícil. Y es un cuento que leí de un texto escrito allá en Chiapas, que son las palabras del viejo Antonio. Y se llama Los Sostenedores del Cielo. Los dioses trabajaron muy, muy duro, pero con mucha minucia, así con mucho detallito, para que todo el mundo quedara perfecto. Las flores, cada piedra, cada ranita, cada pez, cada mariposa, cada hoja de cada árbol, las raíces de los árboles, la corteza. Bueno, todo lo hicieron con tanto esmero, que cuando tocó el momento de poner la cubierta del mundo, es decir, el cielo, estaban los dioses agotados, ya no podían más. Así que lo único que hicieron fue estirar una como lona encima del mundo. Y esa lona, pues se aguadaba, se desmayaba, se escurría. Y cuando eso pasaba, abajo eran puras calamidades. La lluvia mojaba todo y rompía todo. El sol castigaba la tierra. La guerra era la que mandaba, la mentira la vencedora. La muerte caminaba por donde quería y el dolor pensaba. Así que los bacabes, los dioses, decidieron hacer algo para arreglar el cielo. Mandaron a los bacabes más jóvenes, 4, y les dijeron que pues arreglaran el cielo. Cuando llegaron abajo pintados de colores hermosos, dijeron, ups, mucho trabajo, y se volvieron gigantes. Se colocaron uno en cada esquina y estiraron, pues, como la lona que era el cielo. Y entonces todo estuvo hermoso. El sol, la luna, las estrellas, los sueños ya no andaban rodando para acá, rodando para allá, tropezando, sino que caminaban así bien a gusto cada noche. Pero hasta para un dios es trabajo pesado estar estirando el cielo todo el tiempo. Y pues no faltaba que uno de ellos se durmiera o se distrajera viendo una nube así con sus formas hermosas. Y entonces el cielo se aguadaba de nuevo. Y cuando eso pasaba, los vientos, las aguas, bueno, se desquiciaban, se hacía un relajo, el fuego se ponía todo inquieto y la tierra, la verdad, agarraba su camino y se iba para otro lado donde se sentía más segura. Así que los dioses dijeron, tenemos que remediar la situación. Y le colgaron a cada uno de los sostenedores del cielo un hermoso caracol. En ese caracol miraban clarito los males que venían. En ese caracol, así como es el caracol por dentro, así como redondito, redondito, redondito en espiral, podían ver las palabras. Y si soplaban en el caracol, pues hacían tremendo sonido y con eso despertaban al que se estaba quedando dormido. Los seres humanos nomás observaban, escuchaban a los dioses, a los 4 sostenedores del cielo. Y pues les hablaron y les pidieron. Y sí, así fue como los bacabes les regalaron las ideas. Las ideas y las palabras complicadas, que sí, no caminan derechito. Más bien, se dan de vuelta en vuelta, vuelta a vuelta, así en espiral. Y a los hombres y las mujeres que tenían el mejor corazón, aquellos que son incansables, que son generosos, que no quieren nada para ellos mismos, a aquellos les colgaron un caracol en el pecho también, para que así, mirando para adentro, pudieran ver las calamidades que vienen, para que así pudieran decir aquellas palabras hermosas y para que así pudieran soplar en el caracol y despertar a los dormidos. Y yo estoy segura que Samir Flores era uno de esos sostenedores del cielo. Él despertó a tanta gente con su caracol. Cada mañana en la radio, él nos enseñó las palabras de justicia. Él nos mostró cómo ponerle voz a nuestros sueños. Él hizo todo siempre para que la mentira no dominara y para que la guerra y la muerte no caminara por nuestras comunidades. Él sembró semillas que están dando fruto hoy. Samir tuvo tanta visión que pudo ver para adelante. Él sabía que lo iban a matar y clarito nos dijo, cuando yo falte, ustedes no se pueden doblar. Les toca a ustedes seguir defendiendo lo nuestro, el agua, la tierra. Y pues a decir verdad, antes de enterrarlo con todo ese dolor y esa rabia que sentimos, pues le recogimos el caracol, aquel que tenía en el pecho, y ahora lo tenemos nosotros, y nos toca a nosotros sonarlo para despertar a los dormidos, y nos toca a nosotros usar las palabras de justicia.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.